Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque al tiempo nuboso sucede necesariamente el sol, que siempre sobrevuela por encima. Y ya lo habéis visto, que la gente cambia de prioridades. Todo lo que hemos pasado nos hace pensar de nuevo la vida y es bonito repensarla a la luz de una sonrisa. Para traernos alegría y glamour y elegancia y saber estar, está en Fin de Semana Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Yo recuperándome. Ya te veo muy bien.
Yo recuperándote de la feria, que hay que ver cómo os deja a todos destrozados.
No, pero ya le he pasado muy bien. He hecho mi feria más relajada porque el primer día y el segundo dije, yo si sigo así, es que no. O sea, me llevan a la UCI. Pero lo he pasado muy bien.
Cuéntanos cómo fue el primer día y el segundo. ¿Qué has hecho?
Pues no parar. O sea, he hecho, pues mira, fiestas privadas, porque también en feria se dan fiestas muy buenas, en la preferia. Yo llegué el viernes, tuve una fiesta maravillosa en casa de Cédric, de un francés que es medio parisino, medio sevillano. Y había una gente estupenda y divertido y muy bien y mucho un flamenco muy bueno. Eso fue por la noche, porque llegué a las 7. Y al día siguiente fue la cena del pescadito. Por la mañana, yo ya ni me acuerdo lo que hice, pero...
¿Y te has llegado a poner tus vestidos de feria? ¿Cómo eran?
Bueno, yo me he puesto, he ido cada día muy bien vestida a la feria, pero no de flamenca. No, pero con trajes que son para feria, que no van para otra cosa, ¿sabes? Que no son de flamenca, pero tienen un toque... de feriante.
Sí, como muy exótico. ¿Cómo qué? Cuéntanos, por ejemplo.
Pues no sé, por ejemplo, el día de la noche del pescadito triunfé con un vestido que me acababan de mandar y era en seda con un estampado como flores de un mantón, pero más pequeñas, con el fondo blanco. Pues yo me lo puse porque me pareció muy mono, con unas mangas así abullonadas. Ese, por ejemplo, era muy típico y siempre con un mantón en el brazo, ¿eh? Porque es muy práctico, se hace frío y si no, pues bueno, da un toque bonito.
Es luego que también... hay costumbres tradicionales que son muy prácticas. Ahí tengo también a Paloma Paulete y a Diego González, que a ver qué me dicen, pero por ejemplo, yo en una boda reciente, el mantón, ¿qué solución con la seda natural? ¿Qué solución? ¿Cómo te abriga? Es que ¿cómo la seda pesa nada? Es que es fenomenal. Claro. Y es el abanico, ¿qué me dices del abanico? Yo digo, las señoras del mundo, ¿cómo sobreviven sin el abanico? Imprescindible. Y además, en un aeropuerto, en un cine, en el metro,
en una iglesia.
El abanico, en una iglesia.
No, y sobre todo que te da un juego, porque si sabes mover bien el abanico, abrirlo y cerrarlo haciendo ruido, y sabes abanicarte con gracia, es súper sexy.
Bueno, eso
fuera
ya
de España
es.
Se vuelven locos con los abanicos.
Pero es verdad,
Diego,
que
Diego tiene su escepticismo, el burgalés. ¿Qué pasa?
Yo no sabía que hay que abanicarse, o sea, que hay técnica para abanicarse.
Sí, el
claro que
de
hay
muñeca,
técnica.
¿No?
Os voy a llevar, el próximo sábado os llevo el abanico y ya vais a ver.
Y nos das una clase.
Os hago ahí, os doy una clase de abanico.
Es cierto,
hay que tener
que
muñeca,
veces...
¿no? Muñeca.
Oye,
suelta.
Quería decir que quede constancia, que... en la caseta de nuestro Carlos Herrera, que no es muy grande, pero tiene un ambiente y es en la que mejor se come de Sevilla.
No lo dudábamos.
Se come de cine.
Hombre, él y no va. Él no va, pero mejor... hay que decir que desde su casa, donde él pasa
no
la alergia,
¿pero
no.
¿Pero
él tiene una alergia
no
terrible
va?
Al albero. No.
Pero
a mí me
Cristina,
consta que él,
que he estado con él, que no, me ha atendido
que,
de
pero que
sería
no,
en la
que sería
virtual.
O sería su primo. Tiene un primo que es clavado.
Pues
perdona, él está
primo.
En casa preparando la comida y la envía a la caseta. Y eso es lo que tú comes, porque él es un gran gourmet, como todo el mundo sabe.
Pero vamos, Cristina, que tú te crees que yo estoy loca de la cabeza o de los ojos.
No
sé,
yo lo que conozco
caseta,
es a mi gitano.
La caseta virtual. Y si has visto vídeos o fotos...
Bueno, con su hija sí,
bueno, da igual.
Su hijo.
El mejor rebujito con hierbabuena. Oye, Carlos, por favor, defiéndeme si me oyes.
Pero vamos a ver. Pero vamos a ver si ha tenido que ir a Almeida más de una ocasión para asistirle en el asma. No discutamos este tema porque es que el gitano y yo nos conocemos de toda la vida. Bueno, vamos pues con mira. el primero de las preguntas, que justamente es sobre esto de saber estar.
Hola, Carmen. Me ha encantado la coincidencia de vestido de la reina Leticia con una premiada en un acto de esta semana. Con el vestido de mango, mitad blanco, mitad negro. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas llevado el mismo look que otra persona en un evento importante? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer en un caso así?
¡Qué buena pregunta!
Bueno, y ahora te voy a contestar. Primero, a mí no, ni me ha encantado ni me ha dejado encantar, pero creo que esto no debería de pasar. O sea, la reina el día a día se puede vestir con lo que quiera, con mango, con Zara, con low cost. Pero si vas a un acto oficial y llevas un vestido que cuesta 30 euros o algo así, sabes que te vas a y encima un vestido muy bonito, que te vas a poder encontrar, pues no a una, a tres igual que tú. Y la reina no debería de tener más cuidado con el protocolo o la persona que le lleva todo el tema de indumentaria, para que no pasen estas cosas.
No es ella, una efectivamente, es la persona que llevaba el ropero, claro, la que tenía que haberlo fotocopiado y claro, haber mandado la fotografía para que Ayuso supiese que tenía que ponerse.
No era Ayuso.
Fue una galardonada.
Le daban un premio.
Sí.
Pero dicho esto, lo que tienes que hacer, si te ocurre, es tomártelo con sentido del humor y decir, venga, vamos a hacernos una foto como gemelas.
Y luego pero cada una a una punta de la sala.
No, eso es una bobada. Tienes que aceptarlo porque ha pasado.
Con naturalidad.
Incluso,
con naturalidad.
Claro, con trajes muy buenos ha pasado menos, pero alguna vez ha pasado. Pero claro, tú sabes que si llevas un vestido, aunque sea ideal, de una de estas marcas, a una boda, te puedes encontrar dos o tres. Ya.
Pero es que además
es normal,
hay una cosa que
eres
es
la reina,
preguntar.
Eres la
preguntando se llega a Roma. Yo recuerdo cuando presenté claro, la temporada pasada la gala de Lela en el Auditorio Nacional. Asistía doña Sofía. Bueno, pues en vez de ponerme lo primero que se me viniese a la cabeza, era una gala nocturna, te podías poner de
claro,
noche, pues pregunté y me dijeron, la reina viene de corto. Pues yo de corto.
Sí, de
claro,
corto.
No me voy a poner luego al lado de doña
colores,
Sofía hecha un perifollo.
Sí. Y los colores y todo, hay que preguntar. Yo alguna vez cuando estaba invitada en el Pardo, siempre he preguntado también.
Hay
entonces,
que preguntar, preguntando se llega a Roma.
Pero bueno, la culpa tampoco la tiene la pobre niña esta que
claro,
le han dado el premio.
Ella iba
pero
tan contenta.
Hay que tener cuidado, Casa Real, cuidado con que la reina no coincida en los actos oficiales, luego el día a día.
Pero bueno,
día
también es
hablamos,
verdad que hay que tomarse las cosas segunda, con naturalidad.
Y lo
sí,
tomó muy bien y con claro, mucha, muy cariñosa y muy simpática estuvo.
El otro día lo hablábamos en la redacción, decía una compañera. Yo creo que antiguamente se hacía eso, ¿no? Como que Casa Real mandaba un poco, pues la reina o quien fuera, va a ir de azul marino, va a ir de blanco.
Bueno, pero
va a ir de...
no puede mandar claro, a todos los invitados.
Y
que
le
no
comunicas a todos los invitados cómo va a ir vestido.
No, claro,
no,
pero
no,
para evitar
es que fíjate tú los invitados que habría ahí que ni saben quién son. O
bueno, también
mejor,
un poco
claro,
de naturalidad, ¿no? Eso. Vamos
claro,
con la siguiente
no pasa
pregunta.
Nada.
Hola a todos, chicos, ¿qué tal? Pues no os voy a engañar, la verdad que han pasado 4 días, pero es que aún sigo sin creerme la victoria del Madrid el miércoles.
Yo tampoco.
Entonces, estaba yo aquí escuchando y me preguntaba, que creo que no lo ha dicho nunca, ¿de qué equipo es Carmen Lomana? Venga, va, Carmen, mójate.
¿Cómo que no he dicho? Pero si lo he dicho muchas veces. Yo soy del Atleti.
Muy
eso
bien.
Eso no quiere decir que no me alegre en un caso como esto de que haya ganado él.
Te alegras
Real
tú
Madrid,
porque Diego está
pero,
penando
bueno,
que es del Barcelona
es que
por la
primo, que
humillación que le
claro,
ha exigido
no,
la realidad.
El pobre primo no, pues estaba sí, agobiado sí, y digo, pues yo voy con él.
El
y ahora
primo,
se va a mudar
sí,
a Liverpool, da la casualidad que se va
sí,
a mudar
¿verdad?
A Liverpool.
Era eso.
Y claro, entonces pues
claro,
yo tendré
estaba
que ir a Liverpool.
Infligiendo oye, todo tipo de humillaciones a nuestra campeona Marci, que hay que ver qué victorión, hay que decirlo,
pero,
yo que no soy
pero,
de ningún
Diego,
equipo.
Tú eres del que conviene, por lo que veo.
No, yo lo que pasa que voy con el equipo de mi primo.
Claro.
Y mi primo vive en Manchester y ahora se va a mudar a Liverpool.
Claro. Entonces,
que su primo, casualmente, siempre es contrario al Real Madrid. Más
sí,
que del Barcelona, Diego es contrario al Real Madrid.
No, pues yo contraria a nada. Y luego soy muy de la Real Sociedad, churriurdi.
Oye. Yo he de reconocer que esos
claro,
tres minutos finales, cuando ya habían perdido el partido,
sí,
marcar dos goles e imponerse en el marcador, yo en mi vida he visto una cosa igual en fútbol.
Bueno, increíble.
Y yo no soy del Madrid, ni del Atleti, ni
bueno,
nada.
Bueno, y cuando ganamos el Mundial, tampoco, o sea, es que fue una cosa...
No,
alucinante.
Pero esta vez, imponerse también en París, imponerse también con el Chelsea, es que es muy fuerte.
Sí.
Bueno, vamos...
No, no, sí, es un gran equipo, pero es que son muy chulis. Bueno, a ver...
Carmen, una cosa, ¿has ido alguna vez a ver un partido a un estadio? ¿Un partido al Atleti?
¿Sí? Claro, yo estaba en el palco del Atleti cuando se inauguró el Wanda.
¿Y has gritado?
Me invitó mi presidente... Pues estaba tan emocionada de lo bonito que era, de todo el espectáculo. Y ese día conocí a Pedro Sánchez, porque es, mira qué adorable fue, me vino
¿también
a saludar.
¿También del Atleti?
En el del Atleti. Él estaba en el palco y vino a saludarme. Estaba yo con un sobrino, con mi sobrino Carlos, y mi sobrino no daba crédito. Pero bueno, es muy cariñoso. Y luego estuvimos
y es
hablando.
Muy guapo. Yo la última vez que lo he visto
guapo,
ha sido en el tanatorio, en la capilla de Juan Pablo Colmenarejo, nuestro querido y fallecido compañero, que tuvo la decencia de acudir, y la verdad que se lo alabo. Y realmente es impresionante su aspecto, ¿eh?
Uh-huh. Es estupendo. Y tiene una sonrisa, así es como vamos.
Es como actor de Hollywood,
Clark
¿verdad?
Clark Gable. Es como un actor antiguo. Sí.
Claro, tienes que mirar también dónde tiene las manos a la espalda, pero bueno, eso ya es otra cuestión.
Bueno, pero yo te digo, mi encuentro
guapo
con él me pareció una persona encantadora, y tú sabes que a mí políticamente no, o sea, es que una cosa es la persona y otra es su actitud o cómo está haciendo las cosas, pero me pareció encantador, y además le dije, oye, espero y deseo porque que no hagas pactos con el Coleta and Company. Y me miró, se rió, me dio un beso y me dijo, Carmen, si son tus amigos, mira, casi me da un parraque ahí mismo.
El parraque de la Lomana. Vamos con una pregunta que muchas nos gustaría hacernos.
Yo ya soy más vieja que el sol. Yo le digo que le preguntaría qué tengo que hacer para ponerme tan bien como ella. Nada más, es lo único, para estar delgada, lógicamente. Y ponerme guapa y esbelta y todo, todo. Pero ¿cómo eso lo puede ser? Ay, si yo tuviera la juventud que tenía antes, entonces sí que era para verme.
Es más vieja, dice, que el foie. Me encanta.
Pero que, mira, que tú no necesitas nada. Que con la gracia y el arte que tienes y que comas un poquito menos. Y para adelgazar lo único que hay que hacer es comer mucho menos de lo que comes.
Seguro. Cerrar la boca.
Claro, es que no hay otro tema, ¿eh? Y guapa, estoy segura que eres muy guapa.
¿Tú qué cenas, Lomana? Que voy yo a quitarme medio kilo ahora o un kilo. ¿Qué hay que cenar?
¿Qué ceno? Pues yo en cuanto engordo, que he venido de la feria con 2 kilos. Lo que pasa es que a mí no se me notan porque se me reparten. Pero ya lo primero que hay que hacer en cuanto engordas 1 kilo o 2 es cortar el tema. Ay, yo he comido mucho. ¿Y qué hago? Pues prácticamente no ceno. O sea, cuando estoy así, meriendo a las 7:30... Y no como hasta el día siguiente a la hora del desayuno.
¿Pero qué
y
meriendas?
Hago bastante.
¿2 croissants con marmelada?
Sí, mira, exactamente. ¿Así? Ahora me acabo de comer uno. Pues sí, meriendo lo que quiero, lo que me apetece. Olé. Dentro de un orden. Pero o me tomo unos sandwichitos y luego algo dulce. Pero ya no como más. Hago una especie de ayuno para que descanse el organismo, que no falla.
¿Y tú puedes conciliar el sueño con el estómago vacío?
Pues divinamente. Sí, sí.
De hecho, casi más que
con el problema.
No, y si no te tomas un yogur desnatado o algo, si notas que tienes vacío, ¿no? Pero normalmente, si a las 7:30 o así haces una merienda cena, no vas a tener hambre. Y si tienes hambre, te aguantas. Si quieres adelgazar, claro. Te tomas
si tienes
una
hambre,
infusión,
te aguantas. Hay aquí una pregunta que ya salió el asunto en la tertulia del fin de semana pasado.
Hola, Carmen. Estoy siguiendo a trozos el juicio entre el actor Johnny Depp y la actriz Amber Heard, que se acusan mutuamente de difamación y se piden cantidades millonarias. Y como todo está siendo televisado, ¿qué te parece que la gente exponga sus miserias en televisión? ¿Y qué necesidad hay de que la gente cuente sus intimidades? Gracias.
Mira, ese juicio está siendo muy tremendo. Ya hablamos la semana pasada. En este caso yo creo que ellos no querrían que todo esto se televisase, pero como en Estados Unidos si eres, bueno, y aquí también, mira, con la Pantoja, pues ya te sacan, y entonces es un doble sufrimiento. Aunque la mujer de Johnny Depp es un horror, yo creo que está mal de la cabeza por todo lo que está haciendo, y además todas las mujeres de él le han defendido, todas, qué casualidad, todas las seis mujeres, la madre de su hija. Pues a mí lo que me parece muy mal es que des una entrevista pagada en un programa de televisión y cuentes todas tus miserias y el novio y el otro. Y luego lloran y dicen, ay, se han metido conmigo. Pero claro, si es que has dado pie. Eso lo estamos viendo con la novia, que ya no sé si es novia o no, de Antonio David. Marta Riesco. Creo que ha sido tremendo como la han atacado. Yo no lo he visto, pero lo he leído en periódicos, pues en todos los sitios. Pero es que ella de repente dejó de ser una reportera muy mona y normal para querer convertirse en una superstar, grabando discos, hablando. Pero, claro, tú tienes la culpa, querida, has dado pie. Si hubiera seguido con un perfil más bajo, pues eso es lo que no me parece bien. Contar toda tu vida, todas tus miserias, todos tus amores. En este caso, la pareja, pues mira, Antonio David tiene muchas cosas, pero se ha mantenido calladito. Y bueno, y mucho más si la persona que sale contigo no tienes por qué meterle en estos charcos.
En boca cerrada no entran moscas. Bueno, yo lo que sí que quiero es que entren moscas en la boca de Lomana cuando le pregunte luego sobre el aperitivito que se ha metido el vegetarianín en el cuerpo, porque
Alberto Garzón, eso me tiene...
Bueno, digo, calla, que
consejos vendo que para mí no tengo, ¿no?
Ahí. Y también te voy a preguntar antes, en fin de semana de viajes, sobre el viaje más largo que hayas realizado, pero será en unos instantes.
Sí. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Empieza aquí Fin de Semana de Viajes con Cristina y la pregunta hoy son los grandes viajes. Que tú dirás, ¿qué son los grandes viajes? ¿Por qué? Porque puede ser un viaje largo o puede ser un viaje complicado. En general, gran viaje es aquel, dicen, ahora lo hablaremos con nuestro experto, que requiere preparativos fuera de lo común. O sea, ese en el que te sientas y preparas un viaje de varias semanas, meses o años, que requiere, pues eso, un poco de infraestructura, pensar en dónde vas a parar, cuáles van a ser los transportes. Lo primero es preguntar a Lomana cuál ha sido su gran viaje en esta vida, querida Carmen.
Yo he viajado muchísimo, pero meses no. Yo, por ejemplo, cuando estaba casada... Bueno, yo el viaje que recuerdo más largo en mi vida fue el primer viaje que hice a Santiago de Chile con Guillermo. Porque es que era... teníamos... Ahora hay viajes Madrid-Santiago o Madrid-Buenos Aires-Santiago. Entonces era tremendo. Íbamos a Brasil, a Perú... No sé qué. Bueno, cuando llegábamos allí, estábamos ya, yo al menos, hecha polvo.
Hecha polvo.
Pero sí, porque es que era agotador, muchísimas horas. Luego viaje larguísimo a San Francisco, donde ahí sí nos quedábamos a vivir, bueno, porque Guillermo daba clases en Stanford y porque, bueno, era maravilloso. Ahí viví unos Oscars, un año que dieron los Oscars que me encantó. Y luego pues en Hong Kong también, o sea, sitios en los que he vivido tiempo y que aquí tenía que preparar un equipaje especial porque depende de dónde vayas. Llevas un tipo de ropa a otra, que esa es muy importante, claro, porque, por ejemplo, en invierno te vas a Latinoamérica, que ahí es verano, en el cono sur, y tienes que llevar ropa, pero muy fresquita. Y, bueno, a Maldivas, todos han sido viajes muy largos, pero luego de estancias pueden ser 2 meses, 1 mes, tampoco
ya
más.
Ya está bien. Yo he de reconocer que mis grandes viajes no se han debido a mi espontaneidad, sino a mi trabajo. Por ejemplo, pues yo qué sé, vivir un mes en Yemen y estar igualmente en Sanaa que ir a las fuentes naturales en los pueblos del interior, vivir allí con la población local, dormir en el suelo, cocinar o ver cómo cocinan en la cocina, quienes te han invitado, te sirven unas tortas en el suelo. Acudes
pero
a hoteles...
Tú aventura. Sí.
Acudes a hoteles donde no cambian las sábanas. Ahí yo no sé si la Lomana me hubiese acompañado, ¿eh? Un hotel
no.
Llevaba meses
Mira,
sin cambiarse la sábana.
A mí no me importa, Cristina, estar arrastrada todo el día y por ahí y haciendo... pero por la noche un sitio donde te puedas duchar y dormir.
Mira, tuve que poner una gabardina que llevaba. Llevaba una gabardina de estas blancas que sientan tan bien, de estas británicas, encima de la especie de chador que tienes que llevar allí. Y la gabardina la extendí bien extendida encima de la sábana, la arremetí por los lados. Claro. Y ahí me estuve quieta, quieta, quieta. No se me pusen a pegar todas las cosas que había flotando. Pero no voy a entrar en más detalles. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especializado en esto, en grandes viajes, en recorrer el mundo sin reloj ni calendario. Es Pablo Strubel, que alguna vez nos ha visitado, economista, escritor, editor, podcaster, autor de guías de viajes y que conoce todo esto muy bien. Ha sido coautor del libro de los grandes viajes, 11 historias inspiradoras, de la editorial Planeta. Pablo, buenos días.
Hola, Cristina, encantado de saludarte.
Los grandes
Hola.
Viajes.
Oye, ¿tú ¿a qué? ¿Mí no me dices sola o qué?
Nos sí, ha saludado ambas, general. Ambas. Ah. Sí, era vale, vale. En plural, encantado de saludaros, sí.
Pablito, ¿qué es un gran viaje? ¿Tú cómo lo
bueno,
definirías?
Al principio lo mencionabas y muy bien. Es un término muy subjetivo, cada uno tiene el suyo. Para mí, en general, es el que supone un reto especial, el que va más allá de un viaje normal, habitual. Para alguien que sea muy viajero experimentado, pues igual es dar la vuelta al mundo, o hacerlo en autostop, o viajar durante meses o años. Pero para alguien que ha viajado menos, un gran viaje puede ser hacer el Interrail por Europa, ¿no? Son viajes que, bueno, suponen ese reto, ese salir que se dice hoy en día de la zona de confort, para el cual, pues bueno, nos tenemos que preparar un poquito más, porque sí que es verdad que en el libro y en las jornadas que organizamos con ICIAR hablamos de los grandes viajes como viajes largos en el tiempo, de varios meses o años incluso.
Por ejemplo, y de esos viajes que recomiendas, danos ejemplos para que la gente sueñe contigo.
Bueno, hay rutas míticas, una de las cuales yo la hice es la Ruta de la Seda, por ejemplo. Ese es el viaje que une Oriente con Occidente y
como
que era
Marco
la ruta
Polo,
comercial, claro, la ruta comercial más importante de la historia, y que une China con el Mediterráneo. Entonces, es un viaje que suele durar de 6 a 8 meses y que, bueno, permite estar en contacto con la historia y bueno, la globalización, el proceso de globalización. Pero luego hay otros grandes viajes míticos, como puede ser viajar de Ciudad del Cairo hasta Ciudad del Cabo, atravesando toda África, o la Panamericana, que atraviesa todo el continente americano. En fin, hay mil y una ideas de rutas fantásticas
para
recorrer
el mundo.
Pero
hay que tener una salud de hierro y una actitud fantástica, porque pegarse
sobre todo,
no es fácil, ¿eh?
Correcto, sobre todo es la actitud, porque en un viaje largo pueden suceder muchos cambios de programa, digamos, muchos inconvenientes, muchas sorpresas, muchas de ellas buenas, la mayoría buenas, pero hay que estar con mucha cintura para disfrutarlas y con mucho convencimiento de que un viaje así es un viaje de placer, sí, pero también exige mucho. Da mucho, pero exige mucho.
Y hay que tener dinero, hay que tener dinero, Pablo.
Bueno, es importante también ahorrar para hacer un gran viaje. Sí que es verdad que cada vez hay más maneras de viajar de manera muy económica. Hay pensiones, hostales, está el autostop, los transportes
Pablo,
públicos.
Y también te sponsorizan, ¿eh? Según qué cosas y según
claro,
qué sitio.
Eso ya los viajeros que son un poco más profesionales, que tienen redes sociales o que tienen cobertura mediática, tienen patrocinadores. Pero en general, fíjate, de los viajeros que yo con los que converso, para dar una vuelta al mundo de un año, se han gastado en torno a 8 a 10 mil euros viajando en transportes públicos. Sí, de manera económica, evidentemente. Claro, esa es la clave. Restringen un poco las comodidades. Van a hoteles un poco sucios, como el que tú dices, comes en la calle, digamos que bajas mucho el presupuesto para conseguir alargar en el tiempo pues ese viaje soñado para muchos de ellos, que es el viaje de la vida.
¿Para qué vas a viajar así? ¿Complicarte la vida? Eso tienes que ser muy joven. Claro, porque para dormir en sitios horribles, no comer bien, estar sufriendo. A mí, por ejemplo, el de la Ruta de la Seda me parece fascinante. Pero tienes que llevar un buen colchón económico.
Es que es otra forma de ver las cosas. Tú decías antes, para mí, por ejemplo, la noche que pasé en aquel hotel donde no cambiaban las sábanas y el lavabo no se podía usar porque estaba atascado, con detalles que no voy a entrar, fue muy desagradable. Pero a la vez me permitió entender cómo viajan los locales. Me permitió entender muchas cosas que a lo mejor viajando en un grupo turístico organizado, pues ni te enteras.
Te doy toda la razón, Cristina. Sí. No,
¿qué quieres enterar, no?
Todo eso, tan horrible.
No, eso también lo dan los transportes públicos. Al final viajas en autobuses viejos o taxis compartidos y demás, pero te empapas de la realidad del día a día, sí, de la gente, ¿no? Esa es la belleza de los viajes de esta,
bueno,
manera,
¿cómo
¿no? Al final
fue...
se agudiza el ingenio.
Los autobuses en la India, sí, yo eso sí lo he vivido. Sí. Y dices, bueno... Pero bueno, sabías que era un momento y que luego iba a llegar a un sitio agradable.
Esas guaguas que van entre el norte y el sur de Santo Domingo, que entra y sube la gente, vende un queso, baja, sube con dos gallinas, las banja, sube. Y luego cuando llegamos a Santo Domingo Capital, me decían los de Dominicana, ¿pero cómo se te ha ocurrido ir allí con tu hija Inés? Bueno, pues Inés y yo nos lo pasamos en grande.
Claro, claro, sí, yo eso lo entiendo. Hay una obra de teatro, El médico, ¿la habéis visto?
Bueno, sobre la novela clásica, ¿no?
Claro, pero es maravillosa porque hace la ruta un poco de la seda, ¿no? Todo ese viaje y todo lo que le pasa.
Y a Pablo Strudel, que es un profesional del gran viaje, ¿se le puede preguntar cuál ha sido el que más le ha gustado, aquel que le queda en el corazón?
Hombre, yo he hecho dos grandes viajes, me he tomado 2 años sabáticos en diferentes momentos de mi vida. El primero fue el de la Ruta de la Seda y ese es el que más me marcó. El segundo fue atravesar todo África, desde Sudáfrica hasta Marruecos, por tierra, por la costa atlántica. Y ese fue muy bonito porque al final conoces en primera persona la realidad de países como Angola, Gabón, Benín, de los cuales casi no habías conocido, no se oye nada en los medios de comunicación, ¿no? Creo que eso es lo bonito de viajar y hacerlo sin prisa, sobre todo. Poder empaparte de la realidad de los lugares, hablar con los lugareños, bueno, o intentar hacerlo, porque muchas veces el idioma, según en qué continentes o países, al final es una barrera que hay que sortear casi casi jugando, ¿no? A veces con la mímica o con el teatro. Pero a mí me queda pendiente recorrer América, ese es mi gran sueño, porque al final el hecho de poder comunicarte en el idioma con la gente, hablar con todo el mundo, es algo que enriquece muchísimo.
Y para un español es parte de la propia identidad.
Hombre, claro, claro.
Es parte
claro,
de las
claro.
propias raíces. Yo hay una cosa que me descoloca, que son los nuevos métodos de transporte. O sea, esta gente que viaja en moto de un lado a otro, que va en burro. El caso de Lorenzo del Amo, que ahora nos contarás, que usa el tractor. Yo esto no lo entiendo, esto sí que no lo entiendo.
Bueno, es gente que ya está muy experimentada en el mundo de los viajes y que quiere enriquecer o hacer una experiencia diferente, ¿no? Por ejemplo, en el libro hablamos de Román Morales, pues oye, él usó el kayak y estuvo 2 años navegando por las cuencas fluviales del continente americano. O Guillermo, que usa la trotineta, que es como un patinete, ¿no? Al final lo que buscan estas personas es tener experiencias diferentes, porque cuando la gente le ve en esos medios de transporte dice que esta gente está loca, voy a hablar con él,
sí,
quiero conocerle,
pero
¿no?
Eso,
y se genera una dinámica muy especial.
Pero probablemente eso es que te juegas la vida, o sea, ir en kayak por el Amazonas y por todo eso te puede comer un cocodrilo, aparte de los mosquitos. No, es que sois muy románticos vosotros y muy idealistas.
Sí que es cierto que es verdad que hay que tener esa pizquita de locura y romanticismo, como dices, es verdad, Lomana, porque muchos de ellos son pequeñas, grandes aventuras. Pero en el libro también hablamos de vueltas al mundo o de viajes de familias que han hecho en autocaravana con sus hijos.
Sí,
o sea, ahí hay
muchas
maneras de viajar y no todas tan aventureras.
Sí, claro.
De hecho, mucha gente se coge un tiempo sabático para disfrutar de ello. Y en el libro hemos intentado reflejar pues todas los diferentes prismas y estilos de viaje, que muchos de los cuales yo ya os digo que no haría, por eso, porque son demasiado arriesgados o aventureros, pero para los gustos están los
Oye,
colores.
Oye,
como dicen,
en los siglos XVIII, XIX, el viaje se impuso en el mundo romántico, tenemos grandes viajeras, grandes viajeros, pero ¿quedan actualmente fronteras por cruzar? ¿Quedan lugares inéditos o eso ya está trillado?
Bueno, yo creo que el viaje, como al final enriquece al viajero, cada viaje es un viaje nuevo en sí mismo. Sí que es verdad que cada vez tenemos más información de los lugares y que cuesta más sorprenderse si uno se ha documentado, porque ahora ya puedes ver por Google Earth hasta cómo es el pueblecito remoto de una aldea de Tayikistán. Sin embargo, si no quieres usar esa tecnología o no quieres informarte en detalle, todo viaje en sí mismo va a ser una aventura, y va a ser una aventura sobre todo de enriquecimiento personal. Entonces, sí que a nivel sociedad, a nivel global, los viajes ya no aportan, ya no son tan enriquecedores como antes, que eran verdaderos descubrimientos, porque sí que, respondiendo a tu pregunta, Cristina, creo que ya está todo más o menos descubierto, pero no por ello deja de tener valor el viaje en sí. No porque ya se haya descubierto todo, no debemos de viajar, porque al final viajamos para nosotros mismos, ¿no? Para conocer, claro, para el mundo y conocernos.
Y para lo que tú no conoces. A mí, por ejemplo, un país que cuando hablamos de enriquecimiento personal y de dejarme maravillada, fue Egipto. O sea, yo Egipto lo haría 20 veces y siempre iba a encontrar cosas interesantes.
Eso es.
Y bueno, a mí me encanta.
Yo también, es verdad. Y eso también es un gusto muy
español.
Y no hace
falta que sufras tanto, ¿no?
Pero hay una cosa que
hoy
en día...
Navegar por el Nilo.
Que es desoladora y que yo creo que ha cambiado la perspectiva. Fíjate, yo a veces digo que ir a lo profundo de Castilla o meterte en los pueblecitos del oriente asturiano es más aventura hoy en día que un viaje a Egipto, porque resulta que te pones delante de un maravilloso monumento y hay 20 haciéndose el selfie. O sea, ha cambiado la perspectiva.
En Egipto, dices.
Quien dice en Egipto dice en el Taj Mahal o la gente que sube al Everest haciendo una cola. Quiero decir,
hombre,
que a veces...
Yo el oriente de Asturias lo conozco como la palma de la mano.
Hombre, tú, porque eres
de allí. Pero, o sea, de verdad, Egipto es algo que a mí me sobrepasó. Mm. Me pareció algo tan maravilloso todavía lo que hay ahí, la historia. Es que me pareció increíble.
Mira, Cristina, yo en esto que decías te doy la razón en el sentido de que ahora el viaje para mucha gente se ha convertido en un bien de consumo y de, claro, y de presumir de todas las aventuras. Entonces, hay gente que no sabe viajar si no es para hacerse selfies y luego presumir de ellos en las redes sociales o con sus grupos de amigos. Y esto qué es ridículo. Porque el viaje se ha convertido en algo tan fácil de hacer en muchos aspectos que la gente lo consume como quien se compra un reloj caro y le gusta lucirlo, ¿no?
Y a veces,
es una pena,
de
porque...
repente, una tertulia en un pueblo con una señora anciana que te está explicando cómo hacer un pescado, o
claro,
una conversación con un pastor al borde de una carretera, o una fiesta improvisada en Valle hasta saber dónde, con unos gitanos, es muchísimo más exótico
pues,
que
eso
hacer un viaje.
Te haces el camino de Santiago y vas a querer todo eso. Lo mismo si empiezas por la zona de La Rioja o por Castilla. Eso es maravilloso, lo que tú dices. Paras en un pueblo. Como además saben que estás haciendo el camino, son súper amables. Y es muy bonito, ¿verdad? Y lo tenemos mucho más a mano, eso sin duda.
Pues este es Pablo Strubel. Si te interesas por los grandes viajes, tiene en Planeta ese gran texto, el libro de los grandes viajes, 11 historias inspiradoras. A lo mejor es tu momento. Pablo Strubel, siempre un placer tenerte en el programa.
Lo mismo digo, a ver si la próxima nos vemos en el estudio, que me encantará saludarte en persona. Y a ti también, Romana.
Yo
sí, bueno, que yo soy muy celosuca, ¿eh? Yo soy muy celosuca y como no me salude, pues ya verás.
La próxima con dos besos bien dados.
Un abrazo. Adiós, Pablo. Adiós.
Hasta pronto. Gracias.
Tapita de jamón y vasito de cerveza, la que se ha despachado Alberto Garzón en la Feria de Sevilla, ¿eh?
Vaya,
no sabemos si el cerdo era ecológico o venía de macrogranja, y no sabemos el nivel de alcohol de la cerveza en cuestión, pero a nosotros nos tiene bien a dieta este señor, el ministro de Consumo.
Ni si le gustó,
mira,
¿no?
No es más tonto porque no madruga, de verdad. Yo no he visto cosa igual como este. Es increíble.
Cada bueno, pues ahí estaba, con la carne española la que difama.
Y sin parar de coger el jamón, que yo lo he visto.
Con estos ojos que se ha de comer la tierra. Hoy se despide, hasta el año que viene, la Feria de Sevilla, Paulete.
Así es, por cierto, antes de esto, ¿recordáis que hemos hablado hace unos minutitos en el consultorio de Carmen de los abanicos? De cómo el abanico tiene su...
De la técnica.
Un oyente, vamos a escuchar un audio muy breve que nos ha mandado un oyente a este respecto.
Antes era importante el lenguaje del abanico. Las mujeres lo usaban para comunicarse de una manera gestual, cuando no se atrevían a decirlo verbalmente, sobre todo a los hombres, lo utilizaban mucho para ligar. Por ejemplo, el abanico abierto me parece que significa te quiero. Saludos de Luis desde Soria.
Ole, 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 esos sí, oyentes que están al cabo de la calle, cierto, en directo.
Sí, el abanico abierto,
paseaban,
sí.
Paseaban por el parque, iban siempre con su madre o con la que les cuidaba. Y entonces las chicas, cuando se cruzaban con alguien, según como me ponían, te quiero ver, me gustas, te mando un beso.
No me gustas nada. Pasa,
o no, no, no me gustas nada, yo creo que no, pobres, no.
Te tapabas la cara con el abanico.
Escondías. Bueno, que hoy termina la Feria de Sevilla, chicos. Hasta el año que viene, ha dejado muchas imágenes, muchos looks. Hemos visto pasar, por ejemplo, seguro tú, Carmen, has estado ahí al loro, a Tana Rivera, es la hija de 22 años de Fran Rivera y de
claro,
Cayetana.
Claro, porque ha sido la madrina de coches de enganche. Iba guapísima vestida. Uh-huh. Ese es un espectáculo que os lo recomiendo. Es el, bueno, lo más bonito que os podéis imaginar. Porque hay una colección de coches de enganche, además, con las diferentes, a la inglesa, a la calesera, unos coches preciosísimos. Y luego los que los van llevando y los que están dentro van vestidos de época según conviene a cada coche. Uh-huh. Y ella estaba preciosa.
Sí, y además llevaba, que esto se ve que es algo que emocionó mucho a su familia, llevaba complementos de sus abuelas. Llevaba
la
concretamente,
mantilla,
eso
sí.
Es, la mantilla, la peineta, el mantón y el abanico.
Y los pendientes.
Eso
y los
es.
Pendientes.
Que eran
los
de su abuela Carmen.
Eran de Carmina.
Eso sí. Es, eso es. Bueno, y estaban ahí su padre, Fran Rivera y Cayetana, que han vuelto a presumir de que tienen una buena relación. Y bueno, tan Rivera no fue la única de la Casa de Alba que ha acudido a esta cita en la ciudad hispalense. Cayetano Martínez de Irujo fue a los toros con su
Fernando,
hijo Luis. Sofía Palazuelo con su marido Fernando Fritz James Stuart, el actual duque de Alba, máscaras conocidas que han pasado por esta feria, que además llevaba 2 años sin celebrarse por la COVID, había muchas ganas. Agatha Ruiz de la Prada.
Y quiero hablar de cómo iba de maravillosa Victoria Marichalar, vestida de amazona, con un traje de Rocío Peralta, con un traje antiguo, una chaquetilla granate bordada en azabaches antiguos. Mira, no se podía estar más guapa, de verdad, y además ella sabe montar y va montada a la amazona. Qué elegancia, qué bonito. Luego también se ha visto mucho fantoche, ¿sabes? Pero
como por ejemplo,
cuéntanos.
Pues no puedo, porque luego quedo mal, se enfadan conmigo. Y no, no.
Pero ha habido gente que iba muy hortera.
Oye, no sabéis los problemas que tengo. O sea, yo me estoy autocensurando todo el tiempo. Porque cada vez que digo algo, digo, pues esta iba fatal, luego se pone como fiera, el novio viene, me insulta.
No. Ay, el novio, madre mía, de verdad.
O el novio o el marido, ¿eh? Aunque digas verdades como puños. Pero como yo soy una persona muy conocida y con mucha visibilidad, porque ando por un lado y por otro, pues noto que a mí, voy a decir que todos son maravillosos. Pero había mucho fantoche. Sobre todo
¿qué cosas? Mujeres. Pero no nos digas
y también divinas.
Se sea, dice pecado, pero no el pecado.
Pero ¿cuándo, sin necesidad de decir nombres, qué es un fantoche?
Pues una persona que quiere ir de flamenca, pero parece una rumana, ¿sabes?
Una
porque
fíngara.
Se pone una falda de su estilo, lo otro que no pega con bueno, y no nombro a nadie, pero lo podéis imaginar.
Lo puedo entender. No,
y otras que llevaban trajes como que no lo entiendo yo muy bien. Yo de todas maneras creo que la mayoría de la gente iba muy bien, los hombres elegantísimos, los jinetes que iban a caballo, bueno, era un espectáculo verlos. Ese real de la feria por la mañana con el paseo de caballos y los coches de enganche es algo único en el mundo.
Mira, yo creo que además hay que decir que en otras ciudades existía esto. Por ejemplo, el paseo de coches del Retiro de Madrid se caracterizaba por eso de otra manera distinta. La gente sacaba su coche, paseaba por allí, se timaban, se veían, se miraban a través de los cristales.
Ahí los abanicos.
Claro, pero todo eso ha desaparecido. Entonces, lo que tiene Sevilla es que conserva tradiciones que realmente ahora son únicas, ¿no? Quería yo sacar un asunto que conoce bien la Lomana, que es la relación entre Nacho Palau y Miguel Bosé, porque Nacho ha hablado de su relación con él y con sus hijos.
Me están preguntando todo el día. Yo no lo he visto, no lo he podido ver, pero lo que sí sé es que ha hablado y espero que Nacho hable bien de Miguel. Porque Nacho, si está ahora en televisión, en Supervivientes, haciéndole entrevistas, etcétera, etcétera, aunque él juraba que no iba a salir nunca, es porque ha sido la pareja de Miguel Bosé. Eso todos lo sabemos. Entonces, Nacho ha vivido con Miguel una vida muy maravillosa, muy buena, y creo que debería ser agradecido.
¿Qué ha pasado? ¿Qué aquí... ha pasado? Que nos cuente aquí en este sentido, Paulette.
Bueno, él está, como ha dicho Carmen, está participando en Supervivientes y es un programa, Carmen, tú lo sabes bien, en el que al final te abres de corazón. O sea, son muchas horas.
No, es que si no, no lo hubieran contratado. Es un programa que cuando vas a estos personajes como Nacho, que tampoco les conoce mucho la gente, le dice, tienes que hablar de Miguel, tienes que hablar de vuestra
hijos.
Relación.
Y si no, no te contratan.
Tienes que hablar
claro.
de los hijos.
Bueno,
si
¿y
no,
qué ha
no
pasado? Porque luego no nos quedan más que 4 minutos pues, y me quiero yo enterar.
Han hablado básicamente de cómo es el reparto de los 4 pequeños, que se llaman Ivo, Telmo, Diego y Tadeo. Y bueno, lo que ha dicho Nacho es que está deseando que sea verano, porque ahora estaba en Pascua, le tocaban a él, los 4. Pero bueno, que como están Supervivientes en Honduras, Miguel le ha pedido si se podían ir con él, ¿no?, durante este tiempo, de forma que en verano van a estar con Nacho. Básicamente lo que ha dicho Nacho es que si los 4 niños están juntos es porque ha sido Nacho el que ha peleado eso.
Eso no es cierto.
Pues es lo que él decía, ¿no? Dice, o sea, todo
además,
esto es porque yo lo he movido, si no, a saber, unos por aquí y otros
no
por
cierto.
Allí, es lo que ha dicho.
Mira, es que necesitaríamos mucho más tiempo, pero tampoco me voy a meter yo porque no es mi guerra, Pero Miguel siempre ha querido que los niños estuviesen juntos. Y Nacho, ¿qué le ha hecho? Pues le ha hecho un hordago. O sea, o me das esto y esto y esto, porque Nacho de repente ha visto lo duro que era trabajar en una fábrica de chorizos para ser mileurista, cuando él había vivido como un pachá toda la vida. Entonces Nacho dijo, pues me llevo a los niños. Y ya Miguel dijo, bueno, pues haz lo que quieras. El juez le dio la razón a Miguel Bosé, no sé si os acordáis, porque además los hijos están cada uno inscritos al nacer al nombre del padre biológico. Dos son de Nacho y dos son de Miguel. Y Nacho quería que Miguel mantuviese a todos y a él como obligación, ¿no? Y el juez dijo que no. No. De todas maneras, Miguel nunca va a dejar a esos niños. Lo que yo no puedo es contar todo lo que les da Miguel, porque me ha dicho que no lo diga, que no lo diga.
Pero que está siendo generoso.
Les va a faltar de nada, tienen un seguro médico igual que sus hijos, tienen todo. Otra cosa es que luego ya, claro, Miguel vive en México, Nacho ha querido vivir aquí, pues los comparten en las vacaciones, están juntos y siempre que pueden, y hablan prácticamente todos los días. Porque ahora se pueden ver con
una palabra sobre, porque ya nos vamos, sobre Tamara Falcó e Íñigo Nieva, más juntos que nunca.
Sí, ella le ha acompañado a un acto de la apertura de un restaurante de la empresa con la que él está trabajando, ha sido en Madrid y bueno, que rumorean, están ahí los rumores de boda. De hecho han preguntado a Julio José Iglesias, al hermano de Tamara, qué opinaría si finalmente se casara la celebrity con su novio, y él se ha mostrado muy emocionado. Carmen, ¿tú qué crees?
Pues yo creo que sí, que se debe casar porque si no se le va a pasar el arroz y quiere tener hijos.
Pero este chico no te gustaba, ¿no?
Bueno, pero como yo no me voy a casar con él, a la que le tiene que gustar es a ella, ¿sabes?
Efectivamente.
Han estado en Filipinas, en la tierra de la madre.
Sí, eso sí, es. Sí, y han conocido a la familia, él ha conocido a la familia política. Así que ese es un paso importante, ¿eh?
Bueno, de la familia Isabel quedan primos y quedan, pero y una hermana, una de sus hermanas. Pero la madre vivía con Isabel, la otra hermana también, pero
sí, que queda gente lejana. Bueno, nos tenemos que marchar a las noticias. Muchísimas gracias, Carmencita Lomana. Siempre nos alegras extraordinariamente. Un abrazo muy fuerte. Vamos a las noticias.
Un abrazo.
Y luego más fin de semana.